física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Hola amigos y bienvenidos a Salud es Vida. Les habla Dianelis Guerra. Este programa está dedicado al autismo, mitos y realidades.
Estos pequeños en Nicaragua no están dando solo un paseo a caballo. Están usando la equinoterapia para mejorar su movilidad y sus habilidades cognitivas. Al tratamiento con caballos acuden niños con problemas de autismo, parálisis cerebral, déficit de atención, síndrome de Down o retraso psicomotor. Allison es una de las beneficiadas y según su madre ha mejorado mucho.
Ya gracias a Dios la niña da pasito, su parte cognitiva, gracias al trote del caballo se ha ido trabajando. Es una niña muy activa. Y es una terapia que diría la más buena hasta el momento porque le ayuda en todos los sentidos, en el área motora, en el área mental, porque ella tiene una parálisis y a pesar de la parálisis que tiene, ha avanzado mucho gracias a la hipoterapia.
Antes de montar el caballo, se busca lograr una conexión entre el animal y los niños, que le acarician la cabeza, las orejas y el hocico. Esta técnica data de los antiguos griegos, que la utilizaban para curar distintas dolencias, según los promotores del tratamiento en Nicaragua.
Se trata de que el caballo al paso provoca movimientos tridimensionales que mueven al paciente en tres planos, frontal, sagital, transversal, hacia arriba, abajo. Estos movimientos estimulan el sistema nervioso central del niño y por lo tanto vamos a tener una respuesta de enderezamiento, de reflejo. Eso va a fortalecerle el área muscular.
Según los terapeutas, los niños con autismo son de los más beneficiados con este tratamiento, pues dicen que una sola sesión de 30 minutos equivale a 10 de otros procedimientos. La terapia es gratis en la Escuela de Especialidades Santa Julia Biliar en Matagalpa, 90 kilómetros al norte de Managua, y en el privado Centro Ecuestre Aras del Carmen, al suroeste de la capital.
Y estamos aquí con el doctor Raúl González, que nos va a hablar un poquito más de las vacunas, el autismo, el mito entre el MMR, si es verdad, todas estas inquietudes que tenemos en casita como padres.
Gracias.
Antes de todas estas preguntas, exacto, vamos a empezar por la más básica. Doctor, ¿qué es el autismo?
Bueno, el autismo es un problema neurológico y developmental que ocurre en los niños, en las primeras edades de vida del niño. Fundamentalmente el diagnóstico del autismo se debe hacer en los dos primeros años de vida. De los 0 a los 2 años ocurre un déficit en el desarrollo neurológico y developmental del niño. Ahora, las causas en estos momentos son desconocidas. Se atribuyen un poco de factores genéticos que puedan estar. Inclusive hay estudios que dicen que hermanos del mismo cromosoma pueden desarrollar los dos el autismo. Pero las causas exactas no se sabe. Puede ser que haya una alteración a nivel genético que esté ocurriendo por algún factor del medio ambiente, por algún factor que está afectando ese gen, y entonces se desarrolla el autismo.
¿Y por qué hay que esperar hasta los 2 años para diagnosticar un autismo?
Bueno, precisamente porque ese es en el momento en que los niños comienzan el desarrollo total, tanto neurológico como developmental, es decir, donde el niño se va a sentar, donde el niño va a interactuar, donde el niño se va a parar, donde el niño va a aprender a coger un objeto en la mano, donde va a interactuar con otros niños de su propia edad. Entonces, todo eso ocurre por escala, eso ocurre desde que naces, lo primero que te vas a torcer, después vas a sentarte, vas a intentar caminar, vas a hacer actividades donde vas a poner objetos todos juntos. Entonces, todo ocurre en los dos primeros años. Entonces, es el momento en el que puedes hacer el diagnóstico donde tú te des cuenta de que ese niño no está desarrollándose de la misma manera, donde debería ya estar hablando, ya después de los 12 meses, algunos de ellos, y todavía no ha comenzado a hablar. No significa necesariamente cuando no esté hablando, pero ya hay un delay en el desarrollo psicomotor, que es como se dice en medicina, de ese niño. Entonces va dándote síntomas donde el niño se va aislando, donde el niño prefiere jugar solo, hacer actividades, como se dice, monótonas, es decir, la misma actividad, y entonces cuando tratas de sacar al niño de esa actividad e incorporarlo a otra actividad, da lo que se dice un tantrum, una perreta, como decimos nosotros los hispanos, donde el niño se pone mal porque no quiere sacarlo, porque es algo que él repite y repite y repite y que sabe que lo puede hacer. Entonces, al tú ver todos esos síntomas, es cuando tú hay una alerta y puedes decir, déjame llevarlo al médico, porque el desarrollo de mi niño, tanto del habla, tanto psicomotor, no ha sido lo correcto.
O sea que como padres tenemos que estar mirando en esos primeros 2 años cuáles son las actividades normal o anormal para nosotros, de que el niño puede estar haciendo y que nos dé como el alerta, ok, déjame llevarlo al médico.
Correcto. Es importante, primero, que tenga su pediatra. Hablo muy importante esto, que todos los niños tienen que tener sus pediatras. Una vez que tenga el pediatra, está una cosa que se llama los milestones, que es en qué etapa exactamente de la vida tú debes hacer algo. Hay niños que se pueden atrasar un poquito, como decimos nosotros, y decimos, bueno, debió sentarse a los 6 meses y no se sentó, se sentó a los 7, no hay un problema ninguno. Ya es cuando hay un problema, es cuando debió hacerlo y el tiempo se prolongó. Cada vez que uno va, por eso en el primer año de vida de los 12, yo siempre digo los 15 primeros meses de vida son críticos del pediatra. Por eso tienes en un año, tienes 6 visitas, no es por gusto. Porque esas visitas que tienes con el médico, el pediatra va chequeando en cada visita si el niño se torció en la cuna, si el niño fue capaz de sentarse, si el niño fue capaz de pararse, aguantarse, si fue capaz de establecer un contacto visual con el papá, es decir, que te esté mirando a los ojos. Eso es importante porque todos los sentidos se están desarrollando en ese momento contigo. Si escucha correctamente, porque puede ser que pienses que el niño no está haciendo algo y no te está escuchando. Claro. Entonces, esa etapa es crítica. Le digo a todos los papás que no dejen de asistir a ninguna consulta en los 15 primeros meses. A ninguna deben dejar de asistir, pero esos 15 primeros meses es en el momento en donde vas a ver el desarrollo psicomotor y te vas a dar cuenta, y además es el momento en que existe la vacunación, claro, que es la que lleva el niño en ese momento.
¿Cómo ayudamos nosotros como padre a los niños ya después que son diagnosticados por un autismo, por ejemplo?
Bueno, ya cuando el niño está diagnosticado, es importante la interacción social con ese niño. Es importante tratar de mantenerlo involucrado en la sociedad. Es decir, existen lugares donde los niños, escuelas específicas, donde son atendidos ellos, donde tienen una atención especial. Vamos a ponerlo de esta manera, son escuelas especiales donde los maestros están bien preparados para darle actividades para que el niño sociabilice, para que el niño interactúe con el resto de los niños que tienen la misma enfermedad. Y en la casa, siempre le voy a decir esto a los padres, hay que tener mucha paciencia. Con un niño que tenga autismo, es un niño que tiene una enfermedad que ya está diagnosticada, que no se sabe la causa, que no es una enfermedad que yo te diría que tiene una cura, pero tenemos que aprender a convivir. Y mientras él sienta el amor de la familia, el amor de los padres, el respeto, y le demos actividades, muchas actividades manuales, muchas actividades sociales, él se va a sentir en un ambiente que lo quiere, que hay que tener la paciencia. Si él está haciendo algo, porque esto es muy importante, ellos hacen actividades muy repetitivas y quieren volver y volver y volver, si lo vas a quitar, hazlo de una manera, yo diría, de una manera dulce, de una manera cariñosa, que él sienta que el padre le está pasando la mano para ayudarle a esa parte. Y fundamentalmente, esas escuelas están preparadas con todo para que los niños, su desarrollo sea un poco mejor que si no estuvieran en la escuela.
Y como padres, por ejemplo, ¿debemos nosotros educarnos y psicológicamente también para poder ayudar al niño?
Correcto.
¿En este caso se recomienda?
Sí, siempre existen terapias también. Yo en todos estos lugares, en los centros de desarrollo, donde el papá también necesita una terapia, necesita ser educado y saber qué va pasando en cada momento de la vida del niño y cómo enfrentarlo. Siempre yo comparo, es como tienes una enfermedad crónica, tienes que aprender a vivir con ella. No es algo que va a desaparecer. No es como diríamos, tienes una pequeña mancha en la camisa y la tratas y la quitas. Ya no, aquí no. La tienes, lo que tú tienes que saber convivir con ella. Y la educación en los padres es muy importante. Los padres necesitan saber la enfermedad que tiene su niño, saber el pronóstico, saber los peligros, es muy importante. En la casa yo siempre recomiendo, pueden ocurrir accidentes. ¿Por qué? Porque es un niño, recuerden que su desarrollo neurológico y developmental no es el mismo que un niño normal. No sabe lo que es el peligro totalmente. A veces tienes unos tomacorrientes y lo tienes sin tapas, como digo yo, protégelo, protege cualquier cosa. No tengas objetos punzantes a la mano que puedan cogerlo como juego.
Pero esto, o sea, que estos niños, el development de ellos, ¿se demora o siempre se queda a un nivel igual? Es lo que
Van creciendo, ya logran caminar. El mutismo ocurre mucho en ellos, es uno de los síntomas que a veces persiste, en los cuales ellos no hablan, simplemente transmiten, no hablan el idioma, diríamos yo, el idioma que todos queremos hablar. Simplemente ellos tienen su idioma de comunicarse, su forma de comunicarse, que a veces son unos gemidos, a veces son... Y algunos de ellos logran, con toda esta educación, logran inclusive articular más palabras, hablar, tener comunicación, pero siempre no al mismo nivel que un niño normal.
¿Hay diferentes niveles de autismo o diferentes diagnósticos de autismo a la hora de decir, ok, este niño tiene autismo, pero está a este nivel o no?
Sí. Siempre hay niveles en los cuales el niño desarrolla el autismo en su máxima capacidad y hay otros niveles en los cuales el niño no lo desarrolla a la máxima capacidad. Siempre yo pienso, y en todos los estudios que se han hecho, el entorno familiar, el entorno psicosocial en el cual se desenvuelve el niño es una clave para que la enfermedad se mantenga. Lo miraríamos de esa manera.
Y te pregunto esto porque conozco y tengo amigos que tienen autismo y se comunican, pero con personas en las que ellos le tienen confianza y con otras no. No es que no se comuniquen, entonces por eso te preguntaba si es que hay niveles en los cuales son muy inteligentes.
Son súper inteligentes. Es la afinidad. Por eso vuelvo a la parte en la que te decía que es importante la familia, que es importante, a veces nos desesperamos y queremos que hagan las cosas, no pueden hacerlas. Entonces ellos se identifican con alguien en específico, puede ser alguien mismo de la familia o a lo mejor es un amigo que viene a la casa, pero que fue capaz de entenderlo, que fue capaz de estar ahí con ellos y le crean como un cariño y le pueden hablar más y a lo mejor al padre no le están hablando en ese momento. El nivel es el desarrollo psicológico y social en el cual él lo va a desarrollar.
No, y lo he visto que son muy explicativos. Cuando digo explicativos es como que te cuentan de la A a la Z todo lo que hicieron en un día. Y tú dices, ¿cómo es posible que contigo habla tanto y conmigo no me dice ni una palabra?
Porque no ha abierto contigo, no abrió el campo de él, su mundo. Es un mundo en el cual él está involucrado, que necesita decirlo a alguien, lo tiene adentro. Pero no lo abrió contigo, no se identificó como que eres el patrón al cual él quiere hablar.
O sea que como padre no debemos sentirnos mal si no ha sucedido, sino trabajar para poder llegar a ese momento, ¿no?
Te diría, Daniela, que al contrario, eso es un éxito, de que veas que el niño ya esté con alguien, aunque sea un amigo tuyo, que esté comunicándose.
Y no sentirnos celosos.
No te puedes sentir celoso, no es un momento de sentirse. Creo que es un momento de apoyar y preguntarnos, ¿qué hizo él que yo no hice? ¿Qué hizo diferente que yo puedo hacer? ¿Qué tú estás haciendo con mi hijo que yo no hice?
Educarnos de eso.
Educarnos y aprender. Aprender de qué manera. A lo mejor fue algo simplemente que lo trató de una manera diferente. Entonces, si la podemos aprender, mucho mejor.
Se habla mucho del mito del MMR. Si tiene causa con el autismo, tiene algo que ver y los padres tienen miedo en vacunar a sus hijos por esto. ¿Qué me dices de esto?
Bueno, es importante y creo que en el programa anterior hablamos y voy a reiterarlo siempre, la vacunación es una de las cosas más importantes. Existió un mito porque existieron estudios de doctores. El MMR es la varicela, la rubiola y el sarampión, por las siglas en inglés que es MMR, es un virus atenuado. Es un virus atenuado, el cual son tres virus que se están inyectando al mismo momento en el cuerpo, el organismo, donde tu cuerpo tiene que desarrollar una inmunología. ¿Qué ha pasado? Se demostró que todos esos estudios son falsos. ¿Por qué? Casualmente, después de los años 90, se ha visto un incremento de autismo, fundamentalmente aquí en los Estados, en el mundo entero, pero en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? A que tenemos centros de desarrollo developmental que no los teníamos antes más desarrollados, en el cual podemos hacer el diagnóstico de una mejor manera. En niños que tenían attention deficit disorder, que es uno de los síntomas asociados, antes lo veíamos normal, ya tenemos, hemos tenido la capacidad y los médicos tienen la capacidad de poder diagnosticarlo. Entonces, ¿qué pasó? Un alza de diagnóstico de autismo al mismo momento que es el momento en el que es la vacunación del niño. Entonces, no se ha demostrado que existen niveles de anticuerpos ni que esta vacuna afecta al gen específico para el autismo. No se ha demostrado nada. Entonces, todos los estudios han caído porque no existe evidencias en médicas de que digan que los niños que se inyectaron con la vacuna del MMR tienen un autismo. Coincide, como mismo te decía, porque los diagnósticos de autismo han aumentado en estos momentos. Te diría que ahora en estos momentos de 4 cada 134 niños se le puede diagnosticar un autismo que antes no se podía diagnosticar. Entonces no es solo el MMR, también se asoció con el tiomersal, que es un componente que se pone en algunas vacunas que los Estados Unidos lo ha tratado.
Que es el mercurio, ¿no?
Exacto. Que lo ha tratado de eliminar, se ponen algunas, por ejemplo, el virus de la influenza lo tiene como componente, pero no se ha demostrado que ninguno de los dos componentes, ni la vacuna del MMR, que no tiene tiomersal, o el influenza, pueda desarrollar el síndrome del autismo.
O sea, que se pudiera decir que no es que antes no existiera el autismo, sino que no se diagnosticaba como ahora.
Correcto.
Porque no había las...
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dianely. Antiguamente también existía el autismo, lo que no lo diagnosticábamos. No sabíamos tanto del autismo. En el momento que se ha comenzado hay que estudiar, porque recuerda, es una enfermedad desconocida. No sabemos qué causa el autismo. Nadie en estos momentos, nadie puede decir que esta es la causa del autismo. Entonces, al no saberla, los científicos, los médicos tratan de estudiar más. ¿Qué pasa? No existe. Entonces, al no saberlo y existir un estudio de, bueno, ya tenemos centros de development, vamos a estudiar, ya puedes diagnosticar más. Cuando llevamos los niños que salen, que los tenemos, que están en esos primeros años y vemos que hay un retardo en el crecimiento, un retardo en crecimiento, cuando hablo de los Miller Stone, que no se desarrollan bien, que existe un mutismo que no se relaciona, ahí es el momento en que lo llevas a un centro que no había antiguamente, o lo llevas a un médico, y entonces puede ocurrir el diagnóstico del autismo. Vuelvo y reitero, no existen evidencias médicas en estos momentos de que relacionen el autismo con el MMR, por ejemplo.
O sea, que la vacuna, aquellos padres que tienen temor, vacuno a los niños, no lo vacuno, ¿qué le dices?
Bueno, el mensaje que le quiero dar a todos los padres es, Dianely, la vacunación es importante. Hay que, y lo voy a repetir en cada programa que quieras hablar, siempre los niños se tienen que vacunar. Existe en estos momentos en otros países del mundo que lamentablemente no tienen los recursos económicos, que no existe un esquema de vacunación donde mueren niños por vacuna. Sí, tienen que mirarlo. El mismo reportaje que nos presentaste el otro día, antes de la entrevista, si miras en África, ¿cuántos niños no mueren de vacuna, de papera, rubiola, sarampión?
No, es que los primeros 3 meses de este año el sarampión ha aumentado grandemente.
Y ha aumentado precisamente porque hay padres que no quieren vacunar al niño con la vacuna pensando que el niño va a desarrollar un autismo. Les digo y les repito, no existe nada, evidencia médica en estos momentos de que relacionen, y han hecho estudios grandes. Estamos hablando de estudios de millones de niños. Cuando se hace un estudio, no es de un niño, se hacen estudios de millones de niños, que se pueda demostrar que el autismo esté relacionado con el MMR o con otro tipo de vacuna que el niño tiene en su esquema de vacunación.
¿El autismo es mortal?
No es mortal. Las enfermedades todas son... Es una pregunta un poco capciosa, ahí te diría. Todos vamos a morir de alguna manera u otra. Pero por la enfermedad no vas a morirte. No vas a morirte, puede ser que cojas una infección, que cojas una neumonía y entonces ahí es donde puede pasar.
No, porque te pregunto, porque si no te vacunas y coges un sarampión, otra papera, te vas a morir.
Sí, si coges...
Y no estás vacunado.
Y no estás vacunado. Si coges... vamos a suponer, como estábamos hablando, de que no te pongas la vacuna de la meningitis. No te la quieres poner porque está de meningocefalia, si te mueres. Del autismo no te vas a morir, pero de la meningocefalia sí te mueres. Te puedes morir de una complicación en cualquiera. Tú eres diabético, a lo mejor no mueres de la diabetes. Parece el corazón y no mueres del corazón. La vida es así, pero de una meningitis sí puedes morir. De un virus de la influenza también puedes morir. De una papera, rubiola y sarampión, en un ataque de una epidemia, puedes morir.
Por eso te preguntaba, para que todos aquellos padres que tienen la duda... No se dejen llevar por las cosas que dicen,
no.
Sino por estudios que te están diciendo, ok, el autismo no mata. Simplemente tienes que aprender a vivir de
él. Correctamente. Es una enfermedad crónica, lamentablemente, que uno no quisiera que la tenga ningún niño. Es como si, vamos a poner otro ejemplo, que el niño sea sordo en ese momento. Es una enfermedad también que tiene, no te escucha. No puede escucharte, tú quisieras que te escuchara o no puede ver. Entonces tienes que vivir con ella. Lo mismo le digo a los padres que tienen autismo. Es difícil, sé que es una enfermedad. Yo tuve una amiga mía venezolana, que muy grandes amigos, estábamos en Cuba cuando eso, que su hijo era autista. Y ella lo traía aquí a escuelas para desarrollo, aquí. Para que mejorara. Y realmente que después que estaba en las escuelas, el niño mejoró tremendamente. Y nunca, yo era su médico, su amigo, y le decía, no puedes dejar de vacunarlo, no importa. Porque del autismo no va a morir, pero de una enfermedad prevenible, pues son prevenibles. Lo triste de todo, sí puedes morir.
A lo mejor pienso que se ha malentendido ya que, como te me explicabas al principio, se diagnostica hasta los 5 años.
Uh-huh.
Entonces, a lo mejor la gente también ha malentendido de que, espérate, nació bien, y no es que nació bien, simplemente... que hasta esa edad no se diagnosticó.
En los dos primeros años son críticos. Los dos primeros años, una de las cosas que no te mencioné, la vacuna del MMR se pone en dos periodos, se pone de los 12 a los 15 meses o se pone de los 4 a los 6 años, en ese periodo de tiempo.
¿No se puede poner después?
No, son el periodo de tiempo exacto porque es el momento en que el virus, tú necesitas cerrar la inmunología por ese tipo de vacuna. Las vacunas tienen un esquema y el esquema de la vacuna no es por gusto, no es que yo... a no ser que tengamos que hacer, como se dice en medicina, un catch-up, es decir, perdiste una y tenemos que cargarla, porque el objetivo nuestro es que tú desarrolles inmunología en tu cuerpo para poderte defender.
¿Qué pasa si se pone después de ese tiempo? ¿Tiene la misma reacción o no importa, no sé?
No se debería, es un esquema, se puede poner, pero no deberíamos poner la vacuna. Siempre le digo a todo el mundo, el esquema de vacunación, tenemos un catch-up, que es decir, que se tiene que poner un poco más adelante.
Pero eso es, por ejemplo, en vacunas específicas sí, en otras vacunas se puede hacer el catch-up, en algunas
no. En
unas
sí, en otras no se puede hacer el catch-up.
¿Cuál es la diferencia entre el autismo y el Asperger?
La diferencia es que el Asperger es parte de... hay niños con autismo, con Asperger que tienen el autismo, pero lo que estos niños que tienen Asperger, el desarrollo cognitivo no se afecta, que sí se afecta en el niño que tiene el autismo. Es decir, con autismo el desarrollo cognitivo no va a mejorar completamente, pero con un Asperger sí puede mejorar y pueden ir a la universidad y tener logros grandísimos y ser súper inteligentes, brillantes, porque hay menos problemas en el desarrollo cognitivo que lo existe en
el autismo. ¿Y cuándo se diagnostica?
En la adolescencia fundamentalmente. El autismo se diagnostica en los primeros años de vida y el Asperger se diagnostica a partir de la adolescencia.
¿Puede ser que un niño lo tenga y no sabemos porque actúan bastante normal?
Sí, puede ser que no lo tenga y comience a darte síntomas que te des cuenta. Siempre de los primeros momentos le digo a los padres que sean bien atentos al niño. El desarrollo de ese psicomotor completo, el desarrollo del conocimiento es importante. Y pueden haber hints, como se dice en inglés, o pedacitos de clave que te estén indicando que el niño pueda desarrollar la enfermedad. Entonces ya cuando llega la adolescencia, te das cuenta de que hay un problema en el desarrollo de ese niño y trata de hacer cosas también repetitivas. Las puedes haber visto, pero las dejaste pasar y no te diste cuenta porque no fue... al desarrollo como lo hizo el autismo, que hay un mutismo totalmente, donde el niño se aísla totalmente. El Asperger todavía no llega a ese momento. Y ya cuando llega este momento que tú lo diagnosticas, por eso es que se habla de un diagnóstico tardío, que no es al inicio, como lo haces con el autismo.
O sea que ¿y por qué pasa esto en el desarrollo?
Volvemos, no existe, igual que el Asperger, no existe una causa, no existe, no sabemos si es un factor ambiental que influyó en algún trastorno genético del niño, algún químico, no sé, no puedo dar una respuesta, pero no existe ninguno de los medios de la literatura médica científica que digan la causa de un Asperger o la causa de un autismo es esta. Pues si tuviéramos la causa, sería fácil, podríamos curarlo.
Claro. Ahora, dicen que algunos estudios también han señalado que los factores ambientales son responsables de la enfermedad. ¿Qué opinas de esto?
Estoy bastante de acuerdo en estos momentos, y a todo el mundo yo trato de hacer una vida bastante saludable en ese sentido, y la recomiendo a todos los pacientes y a nuestros pacientes que vienen aquí al centro. Generalmente, inclusive lo estamos hablando ahorita mismo, tratamos ahora de hacer, la humanidad ha crecido mucho y hay que alimentar a una humanidad completamente. Entonces, cuando utilizamos químicos, ¿para qué? Para desarrollar más el producto, porque necesitamos alimentar más personas. Un pollo le inyectamos hormonas, unos cultivos de vegetales le ponemos químicos para que las plagas no ocurran. Entonces, cualquiera de esos productos que están en el medio ambiente, que están afectando el medio ambiente, pueden afectarte tu organismo genéticamente. No se sabe cómo directamente, pero los genes tuyos pueden ser afectados por cualquiera de estos químicos. Siempre en estos momentos yo le digo a todo el mundo, tratemos de, es a veces un poco más costoso, pero vayamos a algo más
orgánico,
natural, más orgánico, donde los productos que consumamos no estén envueltos de químicos, como ha existido. Volvamos a los orígenes. Si miras a los orígenes, las personas comían las cosas mucho más orgánicas. Volvamos a ese momento, a la parte en la cual la vaca come normalmente, donde el pollo puede estar ahí, no tenemos que estarlo inyectando. Tratamos eso, porque no sabemos de esos productos químicos cuál puede afectar. Hoy puede ser que el producto químico esté normal, que esté probado, pero puede ser que para los seres humanos, para nosotros, no esté correctamente.
Por eso también nos tenemos que, disculpa que te interrumpa, educar nosotros también a que no podemos tener la cantidad de comida así, como aquel que dice, espérate, quiero comer carne todos los días. También el ser humano tiene que ser un poquito consciente.
Correctamente. Yo siempre, los temas de una dieta adecuada o no adecuada son bien controversiales en estos momentos. Siempre me voy, y voy a repetirlo, a la parte lo más orgánico que podamos. No necesitamos comer carne todos los días. No necesitamos, la proteína la puedes adquirir de diferentes maneras. No solo la proteína viene de la carne, sino también existen proteínas vegetales. Entonces, existen muchos, volvamos a los productos, a los orígenes, a las raíces, a los productos estos orgánicos, la misma raíz de la malanga, que es muy buena. Yo le digo a todo el mundo, el turmeric, coman productos orgánicos lo más que pueda. La carne, distribúyanla en la semana en diferentes maneras. Las grasas animales siempre no son buenas y pueden afectar. Y todo producto que consuma, siempre revisen que no esté afectado por químicos ni orgánicos, para evitar que estos químicos entren a tu organismo. A una mujer embarazada, acuérdense que una mujer embarazada le transmite al niño, al feto, a través de su placenta, los nutrientes.
Correcto.
Si tú los tienes en tu cuerpo, estás transmitiendo. Si pueden haber deformaciones, pueden haber problemas. Entonces, siempre manténganse en una vida saludable. Todo lo que sean químicos, evítenlo, porque los factores medioambientales pueden influir en cualquier tipo de cambio en la genética de nosotros. Si miras, la humanidad ha evolucionado porque nos tenemos que adaptar a cambios genéticos. Entonces, hay cambios genéticos que son positivos, pero hay otros que no lo son.
Claro que sí, o sea que prevenir antes de tener que lamentar.
Correcto.
Ese es el
siempre,
mensaje.
Siempre lo diría. Nosotros aquí en Integrum Medical Group tratamos siempre de educar. Y me encanta mucho el programa tuyo, porque
gracias,
sé que llegas a la comunidad, llegas a toda la comunidad, y le estás transmitiendo un mensaje, le estás transmitiendo